la mañana, amigas y amigos, y les vamos a invitar a hablar de un tema clave en esta jornada, entre tantos temas importantes que tenemos, ¿no? Pero viste que a veces uno está corriendo por la coyuntura, por esto, por lo otro, y no le da la atención necesaria a una de las bases, de los pilares en que uno se apoya, que es la salud, ¿no?
Exactamente, y a veces
viste, uno corre, va, viene, va, que dice, ah, mirá, no voy a comer, o si como, y de repente amontona comidas, y de repente come cualquier cosa, y cuando querés acordar, algo te empezó a doler, ¿no? Y te dicen, no, usted tiene un problema que arrastra hace años. ¿Cómo se alimenta usted?
Y a veces es importante los día D para acordarnos justamente de esos temas de salud. Porque obviamente que uno tiene que prestar la atención a la salud todos los días del año. Pero bueno, cuando se conmemora un día D es cuando uno para la oreja y pregunta.
No, hoy es el Día Mundial del Riñón, damas y caballeros, ¿eh? Día Mundial 9 de marzo, este año 2017, Día Mundial del Riñón. Y bueno, por allí aparecen unas cuantas preguntas que nos hacemos. Va a haber una serie de importantes actividades en nuestro país que tienen que ver con problemas renales y con el tema de la obesidad. Por ejemplo, estamos en contacto ahora con el doctor Pablo Ríos, que es nefrólogo, presidente de la Sociedad Uruguaya de Nefrología, a quien le damos los muy buenos días. Doctor Ríos, bienvenido, ¿cómo le va?
Buenos días, Aldo.
Bueno,
es
gracias.
Un gusto estar con usted.
Muchas gracias por atendernos.
El gusto es mío.
Bueno, ¿cómo definir el escenario en nuestro país con respecto a todo lo que tiene que ver con el riñón, con nuestros riñones? Hablamos de obesidad, hablamos de enfermedades renales. ¿Cuál es el estado de situación en nuestra sociedad?
Sí, el Día Mundial del Riñón lo estamos celebrando en nuestro país, pero a nivel mundial también desde el año 2006, uh-huh. Y se eligen temas preponderantes con la enfermedad renal, que se vinculan fuertemente con la enfermedad renal y que afectan mayormente a toda la sociedad. Este año se eligió justamente el tema de la obesidad por el enorme impacto que tiene la obesidad sobre la enfermedad renal.
Ajá.
Hay una epidemia mundial de obesidad que está vinculada a los cambios del estilo de vida, al estilo de vida más sedentario y al cambio en la alimentación. Se está comiendo mucha comida procesada y ultraprocesada y se dejó de lado la comida más natural, como las frutas y las verduras. Y eso ha llevado a un aumento progresivo de la obesidad. Uh-huh. Fíjese, Aldo, que en nuestro país, en el año 2006, teníamos una prevalencia de sobrepeso y obesidad de un 56%.
¿En qué año, perdón?
En el año 2006, cuando se hizo la primera encuesta de factores de riesgo,
sí,
en el Uruguay.
Sí.
Y ahora, en el año 2013, que se hizo la segunda encuesta, aumentó a 64%.
Es decir, o sea que saltamos del 50.
El sobrepeso y la obesidad aumentó 8 puntos en esos 7 años. Y esto, ya le digo, no es un fenómeno solo nacional. Acá tenemos un 26% de pacientes obesos definidos por un índice de masa corporal mayor de 30. Uh-huh. En Estados Unidos tienen un 33%. Y no se vincula esto, digamos, al tener dinero para comer. Justamente afecta incluso a las poblaciones más pobres.
Sí. Hay un problema de mala alimentación.
De mala alimentación, exactamente.
Exactamente.
Es la mala alimentación.
Usted es un experto en estas lides, ¿no? Pero muchas veces uno le puede ocurrir, como no sabe, es un tema de conversación continua en nuestro equipo, uno de repente por razones laborales, ocupacionales, no comen todo el día y come solo de noche. Y eso es un desastre.
Por exactamente, ejemplo, ¿no? Sí. El comer fuera de la casa es una mala cosa.
Sí. Doctor, permítame una interrupción porque es un tema que cuando usted habla del índice, ¿cómo calcula usted como nefrólogo? ¿Cuál es la fórmula? Digo porque mucha gente nos está escuchando y cuando se habla de obesidad, ¿de qué estamos hablando, no?
Claro.
¿Cómo calcula usted la obesidad? ¿Qué tipo de cálculo se hace?
Es una medida universal que se lleva adelante en todo el mundo. Es el peso corporal dividido la talla al cuadrado. El peso corporal se mide en kilos y la talla se mide en metros.
Uh-huh.
Y bueno, eso permite calcular un índice de masa corporal normal, es entre 18,5 y 25.
Sí.
entre 25 y 30 se le considera sobrepeso y mayor de 30 se le considera obesidad.
O sea que tiene que dividir cuánto pesa entre la altura.
Entre la altura al cuadrado.
Al cuadrado, bien.
Doctor, usted evidentemente no es sociólogo, pero supongo que el campo lo tiene estudiado. Y en estos últimos años, es algo que incluso acá se ha comentado en el ámbito político, y tiene que ver con los cambios culturales en nuestras casas, por ejemplo, a la hora de la alimentación. Antes, la madre en una casa de familia era la que estaba pendiente de ese tipo de situaciones, de la comida, del comer sano, pero ahora las mujeres, hay un cambio cultural muy notorio, las mujeres salen a trabajar, a veces no están en todo el día, y eso está afectando también el tema de la calidad alimenticia, los cambios culturales que se vienen arrastrando ya desde hace un tiempo.
Sí, por supuesto. El hecho de comprar la comida fuera de la casa es uno de los factores principales. El comer apurado, el comprar comida de mala calidad, lo que se le llama la comida rápida, los snacks, las bebidas edulcoradas, sí. Por ejemplo, los panchos, las hamburguesas, tienen una característica que es una mezcla de grasa, sal y azúcar en unas cantidades y un contenido de sabor que la hacen muy adictiva para el cerebro. Está estudiado eso. Y eso determina que no solo la gente coma mal, sino que se hace adicta a ese tipo de comidas, y eso hace que la gente aumente de peso y engorde. Y bueno, la comida casera que hacía nuestra madre, donde clásicamente se hacía feria y se compraban muchas frutas y verduras y se incorporaban esos alimentos naturales, incluso la carne no procesada es buena, ¿no? La carne, uno le aparta la grasa o el pollo cuando es natural, es bueno también.
Claro, el asado, por ejemplo, que es uno de los alimentos que más nos gusta consumir a los uruguayos, ¿cuál es el valor que se le da en este tipo de situaciones?
Yo creo que si uno come no más de una o dos veces por semana carne y aparta la grasa, es decir, come carne magra, no está incurriendo en ninguna afectación de la salud, eso no le va a ocasionar ningún problema. El asunto, todo está en la medida, también está en la medida de las porciones. Uno, tiene que intentar servirse porciones pequeñas, no repetir, no saltearse comidas, el hacer todas las comidas regularmente, incorporar, sobre todo, por ejemplo, incorporar en el desayuno frutas, dos o tres frutas en el desayuno. Uno lo puede acompañar con un poco de pan y un poco de dulce y leche, eso es muy natural, y después acompañar el almuerzo con verduras. Eso ayuda mucho a la ingesta de fibras. Las fibras retienen la grasa en la luz del intestino, impiden que se absorba. Cuando uno es obeso, tiene que intentar también restringir el consumo de harinas y de dulces. Y ya le digo, sobre todo se hace gran hincapié en las comidas ultraprocesadas, que es cuando usted no reconoce el alimento inicial en su forma natural. A eso se le llama los alimentos ultraprocesados, y son los que tienen mayor cantidad de grasas saturadas y mayor cantidad de grasas trans, ¿sabe?
Doctor, usted mencionó el tema de los snacks, por ejemplo. ¿Cuál es el panorama con los niños de nuestro país? Por ejemplo, imagino las cantinas escolares. ¿Qué información tiene usted sobre esa situación?
El panorama con los niños de nuestro país también es delicado. El promedio de obesidad en los niños menores de 5 años en América Latina está en 7,5 y nosotros estamos en alrededor del 10%. También a nivel de los adolescentes tenemos tasas de adolescentes, le hablo entre 13 y 15 años, tenemos tasas de obesidad o sobrepeso de hasta un 30%, y en los jóvenes de entre 15 y 24 años de hasta un 40%. Es fundamental el tema de la educación desde la edad escolar y la educación en la casa. hay países donde los niños no solo les sirven en las escuelas meriendas saludables con alto contenido de frutas y verduras, sino que a su vez les enseñan a cocinar, y hay una profesora de nutrición que les enseña a cocinar durante en la propia escuela. Eso ha determinado que los niños, un caso emblemático de esos es el Japón, uh-huh. Tengan un nivel de educación y de alimentación notable, y bueno, ha llevado que países que practican ese tipo de políticas tengan las tasas de obesidad de las más bajas del mundo, ¿no?
Claro. Doctor, ¿cuáles son las dolencias más comunes? Uno dice riñón y piensa en los cálculos renales, por ejemplo, ¿no?
Sí, la obesidad se relaciona fuertemente con el riñón, sobre todo a través de la diabetes y de la hipertensión arterial. Ajá. Un adolescente que tiene obesidad, en el futuro, cuando es adulto, tiene altas posibilidades de desarrollar diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Esas enfermedades se van gestando desde la propia infancia. La diabetes y la hipertensión arterial son los principales factores de riesgo de enfermedad renal en nuestro país y en el mundo. Uh-huh. Acá el 75% de los casos de ingreso a diálisis crónica, sí, o a trasplante renal están vinculados a la diabetes y a la hipertensión. Y fíjense que la diabetes y la hipertensión se vinculan estrechamente con la obesidad. Por ejemplo, una persona en las encuestas nacionales de factores de riesgo, ¿no? Una persona con hipertensión, con normopeso, solo el 9% de ellos tienen hipertensión arterial, mientras que una persona con obesidad, el 45% de ellos tiene hipertensión arterial. Claro. Y con diabetes pasa algo parecido. Una persona con normopeso, solo el 2% tiene diabetes, y este número se va al 13% cuando el paciente es obeso. Uh-huh. Y bueno, hay una estrecha relación ahí entre la diabetes, la hipertensión arterial y la enfermedad renal.
Claro. Doctor, yo le hablaba de los cálculos renales, ¿no?
Sí.
Es algo natural, es algo que está vinculado a la mala alimentación. Es un tema que uno siempre se encuentra con alguien que tiene algún problema de cálculos renales, ¿no?
Sí. Los cálculos renales, la obesidad también produce cálculos, sí, renales, y produce cáncer de riñón, ajá, las dos cosas. No le podemos echar las culpas de todas las causas de nefrolitiasis, que así le llamamos a los cálculos renales, sí, a la obesidad, pero los pacientes con obesidad tienen mayor acidez urinaria, sí, eliminan más ácido úrico, eliminan más sodio por la orina, eliminan más fósforo por la orina, y eso determina mayor producción de cálculos renales. Pero también hay otras causas vinculadas no solo a la alimentación, sino hay causas, digamos, congénitas, hay problemas de las glándulas paratiroides, hay déficit de citrato, que todas esas causas son causas independientes de la obesidad y que también pueden dar nefrolitiasis, ¿no?
Claro.